desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de la Agencia de Cooperación Interparlamentaria de la Cámara de Representantes de Indonesia, Fadli John, cree que los miembros del Movimiento de Países No Alineados pueden trabajar juntos para mejorar las asociaciones globales como uno de los pasos para recuperar la economía global. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, es optimista de que la economía de Indonesia en el primer trimestre de 2023 crecerá un 5% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El presidente surcoreano Yoon Suk-yeol ordenó el martes revisar la ley sobre la semana laboral máxima de 52 horas, prestando especial atención a la generación más joven. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El presidente de la Agencia de Cooperación Interparlamentaria de la Cámara de Representantes de Indonesia, Fadli John, cree que los miembros del Movimiento de Países No Alineados pueden trabajar juntos para mejorar las asociaciones globales como uno de los pasos para recuperar la economía global después de haber sido afectada por la pandemia del COVID-19. Esto fue transmitido por Fadli mientras asistía al foro de la red parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados en Manama, Bahrein, el martes, según se cita en una declaración escrita recibida en Jakarta. Según él, es importante que el Movimiento de Países No Alineados fortalezca esta alianza mundial para que también puedan resolver las tensiones geopolíticas, fortalecer la seguridad sanitaria, alimentaria y energética y optimizar el desarrollo sostenible. Además, Fadli también dijo que los miembros del Movimiento de Países No Alineados deben tomar una posición para reprimir el surgimiento de varios problemas humanitarios, como lo que sucedió en Palestina. De esta forma, el Movimiento de los Países No Alineados puede realizar plenamente su objetivo de crear un mundo más seguro, más pacífico y más próspero. A continuación, Fadli recordó a los parlamentarios de los países del movimiento que asuman un papel para alentar a sus respectivos gobiernos a cooperar. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, es optimista de que la economía de Indonesia en el primer trimestre de 2023 crecerá un 5% en comparación con el mismo periodo del año pasado, o year on year. Esta estimación está en línea con el consumo público que sigue siendo bastante fuerte, aunque existe preocupación por el comportamiento del crecimiento de las exportaciones corregidas, que es bastante alto. Esto fue transmitido por Sri Mulyani en la conferencia de prensa del presupuesto del Estado de la edición de marzo de 2023 en Jakarta el martes. En general, ella proyecta que la economía nacional seguirá creciendo en el rango de 5% a 5.3% este año. El optimismo por un alto crecimiento económico este año está en línea con la posibilidad de que el consumo se dispare durante el feriado de Idul Fitri, donde ya no hay restricciones en las actividades. El consumo durante las vacaciones, según Sri Mulyani, también se verá impulsado gracias al subsidio de vacaciones que se otorgará de inmediato, por lo que se espera que tenga un impacto positivo en el crecimiento económico de Indonesia. En la misma ocasión, el viceministro de Finanzas, Suhasil Nazara, dijo que el optimismo por el crecimiento en el primer trimestre de este año estuvo en línea con varios refuerzos, como el aumento de turistas, mayor actividad económica y fuertes ingresos por impuesto del valor agregado. El Ministerio de Industria busca acelerar el crecimiento del ecosistema de vehículos motorizados eléctricos de batería para reducir el consumo de combustible. El secretario general del Ministerio de Industria, Dodi Widodo, en el seminario Indonesia Leading Economic Forum 2023, que fue monitoreado en línea en Jakarta, explicó el martes que su equipo está tratando de acelerar el crecimiento del ecosistema de vehículos motorizados eléctricos de batería en Indonesia. Dodi también dijo que se espera que el objetivo de producción de vehículos motorizados eléctricos de batería en 2035 pueda producir 1 millón de autos eléctricos, que reduciría el consumo de petróleo en 12,5 millones de barriles. Además, en 2035 también se espera que la producción de motores eléctricos, que se estiman en 12 millones, logre reducir el consumo de 18,86 millones de barriles de petróleo. El gobierno también planea brindar incentivos para 35.900 vehículos motorizados de 4 ruedas. El ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, discutió el martes 14 de marzo en Nueva Delhi, India, con el presidente de la Confederación de la Industria India, Sanjeev Bajaj, los esfuerzos para aumentar la cooperación comercial entre Indonesia y la India para alcanzar los 50 mil millones de dólares en 2025. El ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, a través de una declaración escrita en Jakarta, explicó el martes que se espera que los dos países puedan alcanzar un comercio total de 50 mil millones de dólares para 2025, de acuerdo con la meta establecida por los líderes desde 2018. El ministro de Comercio alentó la continuación de colaboración entre los empresarios de los dos países para lograr la meta. El Ministerio de Comercio volverá a dirigir las actividades de la misión comercial a la India con los actores comerciales de Indonesia. Él espera que las empresas miembros de la Confederación de la Industria India puedan participar en dicha misión comercial para mejorar aún más las interacciones comerciales entre ambos países. El embajador de Indonesia en Namibia y Angola, Vishnu Edi Pratikno, y el ministro de Industria y Comercio de Angola, Víctor Fernández, acordaron que es necesario formar una comisión mixta Indonesia-Angola para implementar varios acuerdos bilaterales y fortalecer las relaciones comerciales entre los dos países. Esto fue transmitido por Vishnu en una declaración escrita en Jakarta el martes. Vishnu visitó Luanda, Angola, del 12 al 16 de marzo y se reunió con Víctor Fernández para fortalecer las relaciones comerciales y la cooperación en varios sectores entre los dos países. Según Vishnu, el gobierno de Indonesia ha realizado estudios con la participación de varias partes para identificar oportunidades de cooperación comercial a través de un esquema de acuerdos comerciales preferenciales. Por su parte, Víctor dijo que Angola ha pasado a formar parte del Área de Libre Comercio Continental Africana, lo que facilita el intercambio de bienes y servicios en este continente. El presidente surcoreano Yoon Suk-yeol ordenó el martes revisar la ley sobre la semana laboral máxima de 52 horas, prestando especial atención a la generación más joven. Según la oficina presidencial, Yoon propuso la revisión porque las empresas se quejaban de las dificultades para cumplir los plazos debido a la semana laboral de 52 horas. El Ministerio de Trabajo anunció la semana pasada un proyecto de ley que permitiría a las empresas aumentar la jornada laboral máxima a 69 horas semanales, pero manteniendo un promedio semanal de 52 horas. El proyecto de ley ha entrado en la etapa de prueba pública antes de ser enviado a la Asamblea Nacional para su aprobación en junio-julio. El primer ministro Han Duk-soo dijo a los periodistas que las instrucciones de Yoon no eran reconsiderar la ley de regulación del tiempo de trabajo. Han agregó que el gobierno de Corea del Sur implementará estrictamente las leyes para evitar el pago atrasado de salarios. Estas fueron las noticias.
Comentario de hoy trata sobre continúan las etapas de las elecciones de 2024. El discurso sobre el aplazamiento de las elecciones generales de 2024 ha sido un gran debate en la sociedad indonesia desde principios hasta mediados de 2022. No se sabe cuál es el objetivo real. Varios ministros, líderes de partidos e incluso jefes de aldea han expresado que las elecciones de 2024 se posponga. Mientras tanto, más personas rechazaron la propuesta. El debate cada vez más intenso hizo hablar al presidente Joko Widodo. El presidente prohibió a sus ministros volver a hablar de un presidente de 3 mandatos o posponer las elecciones de 2024. El mandatario también alentó a la Comisión General de Elecciones, o KPU por sus siglas en indonesio, a seguir realizando sin demora las etapas electorales previstas. Más recientemente, el público quedó sorprendido por la decisión del Tribunal del Distrito Central de Jakarta que concedió la demanda del Partido Popular Adil Makmur o Prima contra la Comisión Electoral, o KPU. En su decisión, el panel de jueces del Tribunal del Distrito Central de Jakarta ordenó a la KPU posponer las etapas de las elecciones de 2024. El nuevo partido demandó al tribunal porque no había pasado la verificación administrativa para participar en las elecciones de 2024. Varios grupos, desde expertos legales hasta activistas electorales, se opusieron fuertemente a la decisión del Tribunal del Distrito Central de Jakarta. Cuestionaron la competencia del Tribunal del Distrito para ordenar la postergación de la elección. Actualmente, la KPU ha presentado oficialmente una apelación contra la decisión del Tribunal del Distrito Central de Jakarta, como si estuviera dando una respuesta. Una vez más apareció el presidente Joko Widodo. El martes 14 de marzo, el presidente se registró oficialmente como votante para las elecciones de 2024. El proceso de verificación e investigación de datos de votantes por parte de la KPU se llevó a cabo en el Palacio Presidencial de Jakarta. Un funcionario encargado de actualizar los datos y compilar la lista de votantes verifica la integridad de la identidad del presidente. Después de eso, los oficiales colocaron una etiqueta en la entrada del palacio. La etiqueta es una señal de que el presidente Joko Widodo y su familia han sido registrados en la base de datos de votantes. El presidente de la KPU, Hashim Asari, que presenció el proceso de verificación e investigación, declaró que el presidente Joko Widodo se había registrado oficialmente como votante. Esto implica que las elecciones simultáneas se realizarán en 2024. Ahora se espera que el público continúe apoyando la implementación de las etapas electorales para que las elecciones cada 5 años puedan continuar realizándose en la defensa de la democracia en este país. Este fue el comentario de hoy. Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 15 de marzo. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 15 de marzo de 1907. Nació Parvin Etesami, un importante poeta iraní contemporáneo. El padre de Parvin Etesami era un reconocido autor y traductor, Joseph Yusuf Etesamul. Desde la infancia, Parvin ha estudiado literatura persa y árabe de su padre. También con su padre viajó a varias ciudades en el hogar y en el extranjero a fin de obtener experiencia, enriqueciendo su poesía. Las obras de la poesía de Parvin generalmente contienen contemplación religiosa, así como cuestiones sociales y morales. El gran poeta iraní murió en 1942 a la edad de 35 años. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 15 de marzo de 1988. La ciudad de Alapche fue atacada con una arma química. El 15 de marzo de 1988, el régimen iraquí Ba'ath bajo el liderazgo de Saddam Hussein, al enviar docenas de combatientes bombardeó a la base con armas químicas. El bombardeo se produjo después del surgimiento de movimientos separatistas de pobladores de Alapche de iraquíes kurdos que durante mucho tiempo habían sufrido la represión del régimen de Saddam. La gente del pueblo tiene la intención de unirse a la recién establecida República Islámica de Irán. El régimen de Saddam también se vio al mismo tiempo abrumado por la resistencia iraní en la guerra entre Irak e Irán que estalló a raíz de la invasión de Irak a Irán. Debido a los bombardeos con productos químicos suministrados por los países occidentales, más de 5.000 residentes de Alapche fueron asesinados. Este fue Hoy en la Historia de hoy.
Bintang kecil di langit yang gelap, di mana dirimu tunjukkan rupamu. Bintang kecil di langit yang tinggi, jauh untuk ku sentuh, lihatlah diriku. Jangan kau pergi, kembali padaku, temani sepiku saat malam tiba. Jangan kau redup di telan sang surya, sirna cintamu kala pagi datang. Bintang kecil di malam yang gelap, sunyi sepi galau, ku rindu parasmu. Bintang kecil di malam yang dingin, hangatkan duniaku, ceriakan hatiku. Jangan kau pergi, kembali padaku, temani sepiku saat malam tiba. Jangan kau redup di telan sang surya, sirna cintamu kala pagi datang. Kembali padaku, temani sepiku saat malam tiba. Jangan kau redup di telan sang surya, sirna cintamu kala pagi datang.
Bintang kecil di malam yang indah,
sinari terangi hangatkan hidup. Sinari terangi hangatkan hidupku.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre el cierre de Silicon Valley Bank. No tiene un impacto directo en los bancos de Indonesia. La Autoridad de Servicios Financieros considera que el cierre de Silicon Valley Bank, o SVB, por parte de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, o FDIC, de los Estados Unidos, el 10 de marzo de 2023, no tendrá un impacto directo en la industria bancaria de Indonesia, que tiene una fuerte y estable condición. El director ejecutivo de supervisión bancaria de la autoridad financiera, Dian Edianerai, dijo en un comunicado oficial el lunes que el cierre de SVB no tiene impacto directo en los bancos de Indonesia porque no tienen relaciones comerciales, líneas de crédito o inversión en la titulización de productos de SVB. Además, a diferencia de SVB y los bancos en los Estados Unidos en general, los bancos en Indonesia no proporcionan crédito y la inversión a las nuevas empresas de base tecnológica o startups o cripto. Por lo tanto, la autoridad financiera espera que el público y la industria no se vean afectados por las diversas especulaciones que se están desarrollando entre el público. Según él, después de la crisis financiera de 1998, Indonesia ha tomado medidas fundamentales para fortalecer las instituciones, la infraestructura legal y la gobernanza de la industria bancaria, además de fortalecer la protección del cliente. Estos pasos han creado un sistema bancario fuerte, resistente y estable. Según Dian Edianerai, la situación actual de los bancos indonesios muestra unos buenos resultados en materia de liquidez, entre otros, observados en la relación entre activos líquidos, non-core deposit y la relación entre activos líquidos y fondos de terceros, de 129% y el 29%, muy por encima del umbral mínimo del 50% y el 10% respectivamente. Los activos bancarios también se mantienen en una composición proporcional con fondos de terceros o fondos de bajo coste que van aumentando para que no sean sensibles a movimientos en los tipos de interés. Asimismo, con los otros desempeños tales como riesgo de crédito, riesgo de mercado, capital y rentabilidad aún se mantienen y crecen positivamente. Además, actualmente no hay bancos comerciales en Indonesia que entren en la categoría de bancos en resolución, es decir, bancos que están experimentando dificultades financieras, poniendo en peligro su continuidad comercial y que no pueden reactivarse. El director ejecutivo de supervisión bancaria de la autoridad financiera, Dian Edianerai, enfatizó que su equipo continúa llevando a cabo varios pasos de políticas colaborativas y sinérgicas con el Banco de Indonesia, el Ministerio de Finanzas, la creación de seguro de depósitos tanto directamente como a través del Comité de Estabilidad del Sistema Financiero para anticipar el impacto y la presión global que podrían ocurrir. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Ingatlah kita waktu remaja pertama kali amat berarti getaran jantung mengguncang bumiku bila disentuh bibirku yang malu.
Oh mengapa sekarang sama rasanya aku melayang oh di samping dia tapi aku bukan diri sendiri yang terbawa
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre la belleza del Puri Saren Agung. El encanto que ofrece la isla de Bali no tiene límite. Está comprobado que muchos turistas locales y turistas internacionales se han enamorado de la belleza de la isla de los dioses. Si te interesa el turismo histórico, no dejes de visitar Puri Saren Agung, un palacio histórico ubicado en Ubud, Regencia de Gianyar, Bali. Desde finales del siglo XIX, este palacio ha sido la residencia oficial de la familia real de Ubud, así como el centro de gobierno. Dicho esto, este lugar es un testigo mudo de la historia del reino de Ubud. Ahora está complejo de edificios históricos que se encuentra justo en el corazón de Ubud. Se utiliza como museo y centro de artes tradicionales balinesas. No solo tiene valor histórico, Puri Saren Agung también es muy estético. A pesar de que fue construido hace mucho tiempo, este palacio sigue siendo robusto y está bien mantenido. De hecho, sigue siendo el mismo que su forma original. La arquitectura de construcción tradicional balinesa se puede ver claramente a través de los adornos tallados y otros detalles en cada lado del palacio. Las paredes están hechas de ladrillos rojos decorados con relieves y tallas tradicionales. Lo que es favorito de los turistas para tomar fotografías es la entrada, que tiene una talla dorada estéticamente agradable. Las tallas de piedra se suman a su singularidad, no solo en la fachada. Todavía hay muchas estatuas de alto valor artístico que se encuentran firmes en varios puntos. Los amigos de belleza de Indonesia también pueden recorrer todos los rincones para encontrar un lugar adecuado que sirva de fondo para una foto. La extensión de campos de arroz verde con bonitas terrazas es un icono de Ubud. En Puri Saren Agung se puede contemplar en persona y permanecer en él durante mucho tiempo. La posición del palacio en una zona elevada permite a los turistas refrescarse la vista con el verde paisaje. Este destino turístico cultural e histórico está en una zona estratégica y es fácil de llegar. Basta con introducir la dirección completa en el mapa digital en la calle Raya Ubud número 8, Distrito de Ubud, Regencia de Gianyar, Bali. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Bye.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, donde quiera que estén, nos volveremos a encontrar en el segmento Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El segmento Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radio difusión extranjera de RRI y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es membeli obat di apotek, que significa comprar medicamentos en la farmacia. Vamos a escuchar una conversación titulada Bagaimana cara ke apotek? Bagaimana cara ke apotek? Que significa cómo ir a la farmacia. Esta conversación tiene lugar entre Dev Singh, un turista de la India, y la recepcionista. Dev le pregunta a la recepcionista cómo llegar a la farmacia. Escuchemos su conversación.
Bagaimana menuju ke apotek? Anda dapat berjalan kaki lewat lobi belakang hotel.
Después de escuchar la conversación, daré vocabulario relacionado con el material de hoy. Lo diré despacio y puedes repetirlo después de mí. Bagaimana? Bagaimana? Que significa cómo? Menuju. Menuju. Que significa ir a o hacia. Ke apotek. Ke apotek. Que significa a la farmacia. Bagaimana menuju ke apotek? Bagaimana menuju ke apotek? Que significa cómo llegar a la farmacia. En una conversación escuchas la frase bagaimana menuju ke apotek? Bagaimana menuju ke apotek? Que significa cómo llegar a la farmacia. En el enunciado hay una palabra interrogativa. ¿Cómo? La palabra interrogativa bagaimana se usa para preguntar cómo hacer algo. En una conversación escuchas la frase bagaimana. Bagaimana, que significa cómo, se usa para preguntar la manera cómo llegar a la farmacia. Para preguntar cómo llegar a un lugar, la palabra interrogativa bagaimana, que significa cómo, puede ir seguida de una expresión que indique una actividad, por ejemplo, menuju ke. Menuju ke, que significa ir a. Y un lugar o ubicación, por ejemplo, una farmacia. Escuchemos su conversación.
Bagaimana menuju ke apotek? Anda dapat berjalan kaki lewat lobi belakang hotel.
Después de escuchar la conversación, daré vocabulario relacionado con el material de hoy. Lo diré despacio y puedes repetirlo después de mí. Bagaimana. Bagaimana, que significa cómo. Menuju. Menuju, que significa hacia o ir a. Ke apotek. Ke apotek, que significa a la farmacia. Bagaimana menuju ke apotek. Bagaimana menuju ke apotek, que significa cómo llegar a la farmacia. En una conversación escuchas la frase bagaimana. Bagaimana, que significa cómo, se usa para preguntar la manera cómo llegar a la farmacia. Para preguntar cómo llegar a un lugar, la palabra interrogativa bagaimana. Bagaimana, que significa cómo, puede ir seguida de una expresión que indique una actividad, por ejemplo, menuju ke, que significa ir a o y un lugar o ubicación, por ejemplo, farmacia. Para preguntar cómo llegar a algún lugar, también puede agregar la expresión pergi ke,
pergi ke signifika ira, o cara ke signifika como, después de la palabra interrogativa bagaimana. Vamos a escuchar cómo llegar a algún lugar. Bagaimana, bagaimana, que significa cómo. Bagaimana pergi ke restoran, bagaimana pergi ke restoran, que significa cómo ir a un restaurante. Cuando esté en Indonesia, usted no solo puede comprar medicamentos en farmacias, sino también en supermercados que venden medicamentos de venta libre. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles, escuchemos un ejemplo de conversación una vez más.
Bagaimana menuju ke apotek? Anda dapat berjalan kaki lewat lobi belakang hotel.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título Bagaimana cara ke apotek? Bagaimana cara ke apotek? Que significa como ir a la farmacia. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención.
Oh, yeah. Ooh, ooh, ooh. Ooh, oh. Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo. Oyentes, vamos a escuchar una canción de Java Central con el título Ojo Dibandingke. La canción Ojo Dibandingke se volvió viral luego de ser interpretada por Farel Prayoga en la conmemoración del 77 de la independencia de la República de Indonesia en el Palacio de Merdeka, Jakarta. Compuesta por Abah Lala, la canción Ojo Dibandingke es una expresión del corazón de alguien a quien su amante comprara con los demás. Le duele el corazón porque todos los sacrificios le parecen inútiles. Oyentes, les presento Ojo Dibandingke con Abah Lala.
Wong kang ini kok dibanding-bandingke, saing-saingke, yo mesti kalah. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Jelas beda yang dibandingke, ora ono sing tak pamerke. Aku ra iso yen kon gawe-gawe. Jujur tak ono ne. Sing ra loro ati wis ngandani tekan semene nanging kabeh ora ono artine ra ono ajine
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz. Sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.